Muy bien, hermanos, pues seguimos meditando en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y antes de comenzar, antes de entrar al texto bíblico, yo quisiera hacerle una pregunta como a veces lo hemos hecho. ¿Cuál sería la frase, hermanos, que usted pudiera decir que todos los padres de familia de todos los tiempos han pronunciado alguna vez? Para mí, hermano, la respuesta es sumamente obvia. La respuesta es: ten mucho cuidado. Creo que todos los que han sido padres a lo largo de la historia, en algún momento de su vida, pues le han dicho a sus hijos: ten mucho cuidado. Cuando yo era niño, pues escuchaba esas palabras también de labios de mi madre. Cuando, por ejemplo, yo debía salir solo a la calle, si de repente tenía que ir a la tienda o a algún lugar así, pues el peligro siempre estaba presente. El peligro de que alguna persona malintencionada quisiera hacerme algún daño. La advertencia de mi madre, también de mis tíos y mis abuelos, pues era muy clara. Si te ofrecen algo, me decían ellos, si hay alguien que te dice: ven, súbete a mi coche, te voy a llevar de paseo al parque o algo así, o te voy a comprar un helado, o mira este juguete qué bonito, o te ofrecen un dulce o algo por el estilo, no hagas caso. Recuerdo mucho, hermanos, también que en aquellos tiempos, los tiempos de mi niñez, había una campaña muy, muy fuerte en la televisión, ¿no? Esa campaña que a lo mejor los que tienen mi misma edad o son un poco mayores que yo, pues la recuerdan, ¿no? Esa campaña de mucho ojo, ¿no? Cuídate a ti mismo y mucho ojo. Yo recuerdo mucho un comercial donde salía Chabelo y bueno, aparecía allí exhortando a sus cuates, ¿no? Que éramos todos los niños, a que pues no cayéramos en ese tipo de trampas, ¿no? Y lo que era siempre la recomendación, yo creo que todos recordamos de memoria esas palabras: aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas y mucho ojo, ¿no? En nuestros tiempos, hermanos, la verdad es que los niños pues ya no salen solos a la calle. Bueno, por lo menos no es así en el caso nuestro. Es algo que tampoco se recomienda ya en estos tiempos. Sin embargo, sabemos, hermanos, que pues para que el peligro esté cerca de nosotros, pues no es necesario que nuestros niños salgan a la calle. Ahora, a través de las redes sociales, pues también hay mucha gente malvada que ha seducido y que está buscando también seducir a niños, a niñas, a jovencitas, con el único fin de hacerles daño. Pero si lo notamos, hermanos, aunque los tiempos han cambiado y aunque los medios de seducir a los niños, de engañar a los niños, han cambiado, la estrategia, hermanos, sigue siendo básicamente la misma: ofrecer algo que parezca atractivo o que sea muy atractivo a los niños. Recuerdo que en esa campaña de la que les hablaba, pues había un comercial, no recuerdo si ahí salía Chabelo o quién salía, porque salían varios artistas de aquel tiempo, y una niña, ¿no? Una señora llegaba con una niña y le decía: tengo unos perritos muy bonitos, chiquitos, ¿no? Ven a mi casa y te los voy a enseñar. Y así, ¿no? La estrategia sigue siendo la misma. Algo que sea atractivo para seducirlos, ¿no? Algo que despierte interés en ellos. Ahora, alguien podría decir en esta hora: ¿qué tiene eso que ver con el tema de hoy? Bueno, pues tiene mucho que ver, hermanos, porque en los asuntos de la fe también se corren los mismos peligros. Aunque nosotros, digamos, ya somos adultos, ya somos personas mayores, ya tenemos cierta madurez, pues la verdad es que existen muchísimas religiones a nuestro alrededor que también quieren seducirnos, que también tratan de engañarnos usando la misma estrategia, usando cosas que parecen muy atractivas, cosas que llamen nuestra atención. Y ese era, hermanos, lo hemos mencionado ya en todo lo que llevamos estudiando de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, ese era el peligro en el que se encontraban los hermanos de aquella iglesia. Si entendemos eso, hermanos, pues nosotros entendemos lo que Pablo está haciendo al escribir esto. Él está escribiendo como un padre preocupado por sus hijos. Y les está diciendo, tengan mucho cuidado. A lo mejor, si tomáramos las palabras de aquella campaña de televisión, mucho ojo. No es algo en lo que podrías estar demasiado relajado, demasiado tranquilo, dormirte o confiar, ¿no? Sino que debes permanecer alerta. Fíjese muy bien cómo lo dice la Reina Valera 1960, allí en el versículo 8, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Note cómo estas palabras son muy parecidas pues a las que acabo de comentar, esas palabras de advertencia. Pablo le dice así a los hermanos, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Vuelvo a leer este versículo, que es fundamental para lo que sigue. Mirad, es una advertencia, mirad, que nadie los engañe, que nadie venga a seducirlos a través de las siguientes cosas, a través de filosofías, a través de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Desde aquí, hermanos, pues el apóstol Pablo ya nos está mostrando algunas de las razones por las que los hermanos no deberían dejarse engañar. Aquello que les ofrecerían o les mostrarían como algo sumamente atractivo. Primero menciona las filosofías. Y esas filosofías, cuando nosotros pensamos en filosofía, quizá de inmediato pensamos en los griegos, ¿no? Pero estas filosofías no necesariamente tenían que ver exclusivamente con la filosofía griega. Cuando en la escritura encontramos esta palabra de filosofía, que nosotros sabemos que es amor a la sabiduría, implica todo aquello, hermanos, que nos llame a hacer un esfuerzo personal en nuestro intelecto por conocer la verdad, que es distinto a la revelación. Nosotros creemos que Dios nos ha revelado su verdad, y aunque ciertamente Dios nos ha dado el intelecto y debemos profundizar también en esa verdad, como lo veíamos hace 8 días, este estar arraigados, este profundizar en el conocimiento de Cristo, en realidad el esfuerzo intelectual que hacemos de manera personal no nos va a llevar a conocer la verdad, sino que la verdad nos es revelada por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Pero algo atractivo que le ofrecían a los hermanos de Colosas eran esas filosofías, ese esfuerzo personal para llegar al conocimiento de la verdad. Lo segundo que ha mencionado Pablo aquí, él le ha llamado las huecas sutilezas. ¿A qué se refiere con eso? Pues a lo que decíamos precisamente hace un momento. Se refiere a la seducción o al engaño vacío. Se refieren a cosas que podrían parecer muy valiosas, pero comparado con lo que se puede perder, esas cosas son insignificantes. Como el ejemplo que poníamos en un principio, volvemos a lo mismo. Ofrecerle un chocolate o un dulce a un niño que cuesta 2 o 3 pesos en la tienda y que eso le cueste la vida al niño, pues así, esas huecas sutilezas, esas cosas son vacías a comparación de lo que se puede perder. Pero eso era lo que le estaban ofreciendo a los hermanos de la iglesia en Colosas. Filosofías, huecas sutilezas. En tercer lugar, Pablo dice ahí también en ese mismo versículo que esas huecas sutilezas son según las tradiciones de los hombres. Es decir, con esto estamos teniendo un perfil, ¿no? Un perfil de las cosas que les estaban siendo ofrecidas como atractivas. Son así según las tradiciones de los hombres. Son cosas que quizá se han pasado de generación en generación, de mano en mano, pero que no necesariamente son la voluntad de Dios. De hecho, ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo tuvo muchísimas confrontaciones con los líderes religiosos judíos porque les dice, es que lo que ustedes enseñan son mandamientos de hombres. Son cosas que Dios no ha determinado en su palabra, sino que han surgido de su imaginación, que son sus propias conclusiones y que ustedes las van enseñando de generación en generación, que se ha vuelto una tradición tan fuerte, pero no es esa la voluntad de mi Padre. En cuarto lugar, Pablo está diciendo allí en el mismo versículo 8 que estas cosas son conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué es un rudimento? Bueno, un rudimento es una cosa muy básica. Es una cosa muy elemental que no ha sido debidamente desarrollada. Ahora, cuando Pablo está hablando de que son los rudimentos del mundo, son las cosas que este mundo ofrece y que este mundo cree que pueden ser útiles para la vida espiritual. Más adelante vamos a ver un ejemplo de algunas de estas cosas que el mismo apóstol Pablo va a dar por ahí del verso 16, que veremos dentro de 8 días. Por último, hermanos, la quinta cosa que Pablo está mencionando aquí es que estas cosas con las que tratan de seducirse a los hermanos son, o no son, mejor dicho, según Cristo. Así lo está diciendo el apóstol Pablo, no según Cristo. Estas cosas, por más que pudieran parecer atractivas, cuando uno las analiza más a fondo, no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo. Muchas veces, aunque pudieran mencionar el nombre del Señor Jesucristo de pasadita, en realidad esas cosas no tienen nada que ver con Él, sino que lo hacen completamente a un lado. Pablo lo está resumiendo, como lo decíamos ya, está brindando como una especie de perfil las características de esas cosas. No les está diciendo específicamente es esta enseñanza o es esta religión o esta otra, sino más bien él está brindando principios para que sean como una especie de filtro, como cuando nos enseñan a distinguir un billete verdadero de uno falso. Debe tener estas características para que sea verdadero, pero puede tener estas características y es falso. Así les está diciendo el apóstol Pablo. Si tiene estas características, si son filosofías, es decir, se basan en ese esfuerzo personal del intelecto para conocer la verdad, si son huecas sutilezas, ¿no? Son cosas que parecieran muy valiosas, pero que en realidad, comparado con lo que yo voy a perder, no son nada. Si vienen más bien o se basan en las tradiciones de los hombres y no realmente en la palabra de nuestro Dios y en la voluntad de Dios, si se enfocan más bien en los rudimentos que ofrece el mundo, y si estas cosas no tienen nada que ver con Cristo, lo hacen de lado, pues esas cosas, hermanos, diríamos de nuevo, tomando las mismas palabras de aquella campaña de televisión, mucho ojo, ¿no? Son cosas con las que debes tener muchísimo cuidado. Ahora, nosotros, hermanos, ya hemos mencionado algunas de las probables o casi con toda seguridad podríamos decir eran las cosas o las religiones, creencias que había alrededor de los hermanos de la iglesia de Colosas y que estaban así a punto de seducirlos. Una de ellas, hermanos, era el judaísmo. Estos hermanos de la iglesia en Colosas estaban en ese peligro, podían caer en ese error. Si nosotros, no lo vamos a hacer ahora, pero sería un buen ejercicio si usted lo puede hacer en la semana, estudiamos la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, pues ahí se va a encontrar con una iglesia que ya había caído en esa trampa y que habían hecho completamente de lado a Jesucristo. Y ahora estaban más centrados en su propia conducta, sus propias obras, para estar bien con Dios. Y a Cristo, aunque lo mencionaban, no era su fundamento, no era su base, no estaban, si nosotros regresamos un poco en esta carta, no estaban ni cimentados, ni arraigados en él, ni estaban sobreedificando en él, estaban edificando o sobreedificando según sus propias fuerzas. Bueno, el judaísmo era un peligro también para los hermanos de la iglesia en Colosas. Y hermanos, tengo que decirlo así, el judaísmo sigue siendo un gran peligro para nosotros hoy. Alguna vez he platicado con dos o tres hermanos de experiencias que he tenido y pues alguna vez conocí a algunos hermanos de una iglesia en Tlanepantla, no una iglesia reformada, una iglesia más bien de corte pentecostés o neopentecostés, pero al final de cuentas centrados en Cristo, como con Cristo como su base, como su fundamento. Se reunían los domingos para adorar al Señor y como yo colaboraba en una agencia bíblica, en una institución de enseñanza y entrenamiento, pues tenía trato con los hermanos, hicimos buena amistad y dejé de verlos por un tiempo. Pero después, yo creo que de un par de años, tuve oportunidad de visitar nuevamente a la iglesia y me encontré con que, en primer lugar, ya no se reunían los domingos. Habían cambiado su día de reunión para los sábados. El pastor había cambiado completamente, usaba una kipá, se había dejado crecer la barba, se vestía ya de manera diferente. Y su liturgia también había cambiado. Porque ahora, aunque ellos seguían mencionando a Cristo y decían seguir creyendo en Cristo, en realidad retrocedieron en su fe, podríamos decirlo así, y usted puede estudiar la carta a los Gálatas para constatar lo que Pablo enseña ahí. Ellos habían retrocedido en su fe y se habían vuelto a las cosas más elementales y ahora guardaban todas las fiestas y los ritos judíos que originalmente apuntaban a Cristo. Pero pues ahora ellos los habían incorporado y en ese sentido Cristo había sido dejado de lado. Sigue siendo un peligro, hermanos, para nosotros hoy. Ha habido hermanos de la iglesia presbiteriana que, habiendo comenzado por la fe, como lo dice Pablo en su carta a los Gálatas, terminan por las obras, ¿no? Se regresan. Decíamos también en su momento que parte del problema o de las cosas que se les hacían atractivas a los hermanos de la iglesia en Colosas era no solamente el judaísmo, sino el judaísmo al parecer combinado con una especie de ascetismo. El ascetismo, lo va a mencionar Pablo más adelante, nos habla de tratar duramente el cuerpo como para dominar a la carne y para entonces poder llevar una vida más recta delante de Dios. Parece atractivo también. Así como los ritos y las fiestas del judaísmo son sumamente atractivas, hay muchos que se dejan deslumbrar por eso, pues también, hermanos, muchos se dejan deslumbrar por el ascetismo. ¿Por qué será que nos dejamos deslumbrar por este tipo de cosas? Tengo mi propia teoría, hermano, y no creo estar muy alejado de la realidad. Yo creo que esto es porque nos hace sentir que estamos haciendo algo. Porque lo que es confiar en Cristo es por pura fe y por pura gracia. Pero como seres humanos queremos sentirnos como que nos hemos ganado algo. Y el judaísmo nos lleva un poco en ese tenor, en ese sentir. Y el ascetismo nos lleva también por el mismo camino. Bueno, el ascetismo sigue siendo atractivo también en nuestros días. Quizá menos, para nosotros como cristianos, menos que el judaísmo, pero ahí está. También hemos dicho, hermanos, que el culto a los ángeles era muy atractivo y estaba también alrededor de los hermanos, ¿no? En nuestros tiempos también hay mucha gente que enseña acerca de rendir culto a los ángeles y de, a través de ese culto, conocer algunas cosas que la Biblia no nos revela, esas cosas ocultas, y allí también se atrae a mucha gente, ¿no? Ahora, note el principio de lo que ya habíamos dicho antes, hermano. Estas cosas parecen tener mucho valor, muchísimo. Son muy atractivas para la iglesia, pero no son absolutamente nada, está diciendo Pablo, porque no tienen a Cristo. Son así como ese dulce que al niño le parece muy sabroso, le parece muy, muy atractivo, pero que, pues si por ese dulce va a perder su vida, sería algo absurdo. Todas esas cosas, está diciendo Pablo, son cosas elementales. Son cosas de las más básicas en la vida del ser humano. Y vamos, le voy a invitar al verso 16, solo para que tengamos un ejemplo. Lo trataremos un poco más a profundidad dentro de 8 días, de a qué tipo de cosas se está refiriendo el apóstol Pablo. El verso 16 va a decir, por tanto, o sea, conectando esta idea que estamos viendo ahora con la que veremos dentro de 8 días, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Son cosas elementales. No comas esto, no bebas esto, no toques aquello, no toques lo otro. Son cosas muy elementales y en las que, repito, como el ser humano se siente involucrado, partícipe, que está haciendo algo, pues son muy, muy atractivas. ¿Para qué o cuál es el peligro que está viendo Pablo en esto, hermanos? Que con estas cosas ellos podían ser así engañados, seducidos, llevados muy sutilmente y ser alejados de Cristo. Ahora, hermanos, nosotros nos preguntaríamos, entendemos la trampa, entendemos el peligro en el que los hermanos se encontraban y nosotros también nos encontramos. Pero ¿por qué para el apóstol Pablo es tan importante advertirnos? ¿Qué quiere decirnos él detrás de todo esto? Bueno, nosotros tenemos que decir, hermanos, que para Pablo esto es importante porque él sabe quién es Jesucristo. Y los hermanos deben saberlo también para permanecer firmes en él. Vea lo que dicen los versículos 9 y 10. Ya vimos el verso 8, pero fíjese muy bien lo que van a decir los versos 9 y 10. Comienza allí con un porqué. O sea, él está diciendo, miren, yo les estoy advirtiendo esto, que tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas que son muy seductoras por esta razón. Porque en él, es decir, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahí está la razón detrás de la advertencia del apóstol Pablo. Básicamente él está diciendo, deben tener mucho cuidado de no ser seducidos, de no ser alejados de Cristo, porque Cristo es completamente superior a todo lo que existe. Porque Cristo es Dios, en él habita toda la plenitud de la Deidad, y porque si ustedes realmente han confiado en él y si ustedes viven arraigados y cimentados en él, como ya lo ha dicho en líneas anteriores, ustedes ya están completos. Ahora, este estar completos, hermanos, no está hablando Pablo en el sentido de que ellos ya sean perfectos, sino de que ellos ya no necesitan nada más. En Cristo pueden encontrarlo absolutamente todo. Eso es la razón por la que Pablo les está escribiendo así. Pero ahora, hermano, nosotros podríamos también preguntarnos, ¿por qué, aunque ellos ya sabían eso de Cristo, y podemos asegurarlo, podemos confirmarlo en el capítulo 1, el tipo de evangelio que les había se les había predicado, ya lo vimos en su momento, porque ellos necesitaban escuchar estas palabras de advertencia. Pues hermanos, yo solamente puedo decir una cosa. El ser humano está lleno de insatisfacción. Para poner un ejemplo solamente, podemos verlo en las cosas materiales. Podemos anhelar algo con toda la fuerza de nuestro ser. En los niños sucede, por ejemplo, muchas veces que anhelan muchísimo un juguete, ¿no? Como pensando, si yo tuviera ese juguete, entonces verdaderamente sería feliz, estaría muy contento, vendría a llenar un gran vacío que hay en mi corazón. Y los padres acceden y le compran ese juguete o ese juego, ¿no? Pasa un tiempo, se acostumbran a eso y después ellos quieren una cosa más, algo diferente. Y de nuevo comienza ese ciclo. Tengo este gran vacío, yo quiero eso y si lo tuviera, realmente sería feliz. Estamos hablando de niños, pero la verdad es que nos pasa a nosotros también como adultos y nos pasa tristemente también en las cosas espirituales. Cuando no conocíamos a Cristo, teníamos un gran vacío en nuestro corazón, conocimos a Cristo, comprendimos el Evangelio, comprendimos que en Cristo se encuentran todas las cosas, pero después nos acostumbramos a Él, nos acostumbramos a lo que nosotros llamaríamos la vida cristiana. Dejamos de buscarlo a Él, como lo habíamos hecho en un principio. Y se empieza a generar un gran vacío en nuestro corazón. Y empezamos entonces sí, a buscar otro tipo de cosas. Yo no sé si Pablo veía eso mismo en el corazón de los hermanos de Colosas. No habían caído todavía en la trampa, pero al estarles hablando de quién es el Señor Jesucristo, de que en él habita toda la plenitud de la Deidad y de que ellos ya están completos en Él, me parece que sí, el apóstol Pablo está reconociendo ese sentir natural, pecaminoso del hombre, ese estado de insatisfacción perpetua cuando uno realmente vive lejos de Cristo. Al recordarles quién es Cristo, pues Él los está volviendo a Él, los está regresando a Él. Eso, hermanos, es algo que también nosotros tenemos que reconocer hoy. Si estamos vacíos, si estamos insatisfechos, lo más seguro es, hermanos, es que no nos estamos ocupando, como lo diría también el apóstol, de nuestra salvación con temor y con temblor. No le estamos, por así diciendo, dando mantenimiento a nuestro corazón a través de ese estudio de la palabra, a través de esos tiempos de oración, a través de todas esas disciplinas espirituales, a través de todos esos medios de gracia que Dios nos ha provisto. Las palabras entonces de Pablo, hermanos, también son para nosotros hoy. No te dejes engañar. No mires hacia otros lados pensando que allí vas a encontrar algo más grande y valioso de lo que es Cristo. No hay nada más grande, nada más valioso que Cristo. Ustedes ya están completos en Él. Ahora, hermanos, ¿cómo hacerle saber a los hermanos? Porque muchos podrían preguntarse en ese tiempo y ahora también, ¿qué es eso de que estamos completos en Cristo? ¿Qué es eso de que ya no nos falta nada en Él? Bueno, aquí, hermano, le voy a invitar a que lea junto conmigo los versos 11 al 15. No vamos a poder profundizar en esto por razones de tiempo, pero yo creo que el leerlo nos va a ayudar mucho a entenderlo. Después vamos a tratar de resumirlo. Versículos 11 al 15 nos van a mostrar de manera más precisa lo que Cristo ha hecho por nosotros y por qué ya estamos completos en Él. Dice así la palabra de Dios. En Él, se sigue refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es decir, él está hablando de una circuncisión de tipo espiritual, más profunda, más importante que la circuncisión hecha a mano por los judaizantes o por los judíos directamente. Ustedes fueron circuncidados con esa circuncisión no hecha a mano, circuncisión espiritual, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Lo que está diciendo en resumen es, cuando tú entregaste tu vida al Señor Jesucristo, Él quitó de ti todo pecado. Todo cuerpo pecaminoso carnal fue quitado y arrojado a la basura, a donde pertenece. Eso es lo que simbolizaba la circuncisión. Y eso es lo que Cristo vino a hacer efectivo con su muerte en la cruz. Noten cómo Pablo está mostrando que Cristo es superior a aquello que a ellos les parecía atractivo. Versículo 12. Ustedes fueron además también sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Está diciendo, cuando tú confiaste en Cristo y cuando tú, por esa confianza en Cristo, como esa confesión visible de que tú estabas confiando en Cristo con todo tu corazón, entonces tú te bautizaste. Pues cuando tú te bautizaste, moriste con Cristo. Y entonces así fueron perdonados todos tus pecados. En ese mismo bautismo, tú resucitaste ahora con Cristo a una nueva vida para vivir con Él por la eternidad. Es algo que ya hiciste. Es algo que ya pasó. Tú ya no solamente fuiste circuncidado por Él, sino que cuando fuiste bautizado, tú moriste con Cristo y resucitaste a una nueva vida. Por si esto fuera poco, Pablo va a seguir diciendo así en el verso 13, y, es decir, así, de esta manera, por esto que hizo Jesucristo por nosotros, a vosotros, a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, recordemos, al final de cuentas, ellos eran gentiles, no habían sido circuncidados. Bueno, aún así, estando en ese estado, muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, ¿qué hizo Cristo? Les dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta es una figura preciosa que está usando aquí el apóstol Pablo. Él, si nos imaginamos nosotros la escena, usted tiene una gran deuda. Y pues tiene esa gran deuda con una persona. Yo no sé, no sabría qué cantidad mencionar ahora, pero imagínese usted una deuda que no podría pagar, que le sería imposible pagar. Y de repente lo cita aquella persona con la que usted tiene esa deuda. Y se sientan ambos frente a una mesa. La mesa se encuentra en medio. Aquella persona a la que usted le debe se encuentra de aquel lado de la mesa y usted de este lado de la mesa. Y esa persona saca un documento, que es el documento que muestra la deuda que usted tiene y lo que ahora debe suceder por no haber pagado esa deuda. De repente, esa persona pone el documento sobre la mesa y le dice: nos hemos dado cuenta, o me he dado cuenta, de que no puedes pagar. Y este documento dice lo que debe suceder, y tú lo sabías desde un principio, lo que sucedería si no podías pagar. Y mientras usted está enfrentando esa situación, llega una persona, a lo mejor una persona que usted jamás había visto en toda su vida, y esa persona toma ese documento que está puesto sobre la mesa, lo toma y con toda la autoridad va y la pega en un tablero donde normalmente se ponen los documentos que han sido saldados, que han sido pagados. Él toma ese documento, lo tachonea, lo borronea y va y lo clava allí. Eso es precisamente lo que está diciendo el apóstol Pablo, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él tomó, dice allí, esa acta de los decretos que había contra nosotros, ese documento legal que nos mostraba como pecadores y que evidenciaba el castigo que nosotros merecíamos, que no era otro más que la muerte. Bueno, pues estando así sentados con ese documento en la mesa, vino Cristo, lo quitó de en medio, lo tachoneó, lo borronó y fue y lo clavó en la cruz. Y él dijo: Emmanuel Castillo ya no debe nada porque yo he pagado su deuda. Por si esto fuera poco, Pablo sigue diciendo en el verso 15. Y nosotros podríamos decir, entendiendo toda la cosmovisión bíblica, mediante la resurrección de Jesucristo, mediante su victoria sobre la muerte, despojando, dice así Pablo, a los principados y a las potestades, a todos aquellos que tenían autoridad sobre nosotros, que es Satanás, que es la muerte, que es el pecado. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con ellos? Los exhibió públicamente. Esto nos habla de aquellos desfiles que se hacían cuando alguien tenía victoria sobre un pueblo y llevaba a sus enemigos presos, sometidos, para que todo mundo pudiera verlos. El Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás, el pecado, la muerte, los que se enseñoreaban sobre nosotros, fueron derrotados completamente por Cristo. Ahora, todo esto lo hemos mencionado muy rápido, hermano. Pero ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo con esto a los hermanos de la iglesia en Colosas? Prácticamente, hermano, lo que Pablo les está diciendo es: si Cristo ha hecho todo esto por ti, ¿realmente tú necesitas algo más? ¿Hay algo más que Jesucristo no te haya dado y que tú crees que puedes encontrar en el judaísmo, que puedes encontrar en el ascetismo, que puedes encontrar en el culto a los ángeles, en nuestros tiempos diríamos que puedes encontrar en la iglesia de la cienciología, que puedes encontrar pues también con los judaizantes, que puedes encontrar en el yoga, que puedes encontrar en el budismo? ¿Hay algo que Cristo no haya hecho por ti, que no te haya dado y que tú puedas encontrar en alguna de esas cosas? Yo creo, hermano, que la respuesta es muy clara. No. En Cristo se encuentra toda la plenitud de la Deidad. Y nosotros estamos completos en Él. Si ese sentimiento de insatisfacción estuviera hoy gobernando tu corazón, hermano, no es culpa de Cristo. Es culpa tuya. Porque no conoces a Cristo, ni te estás llenando de Él. Hace un momento, hermanos, y esto ya para ir cerrando, leíamos el Antiguo Testamento con nuestro hermano Noel, Isaías 44. Voy a leer los versos 21 al 22. Si usted quiere acompañarme y confirmar esto que voy a decir, que voy a leer y que está ahí en la palabra, hágalo así, hermano. Isaías 44, versos 21 y 22. Lo voy a hacer, hermano. Lo voy a leer para que usted note cómo esa misma ordenanza, ese mismo llamado, esa misma exhortación se encuentra presente desde el Antiguo Testamento. Dios le dice así a su pueblo: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, dice Dios. Siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. ¿Qué es lo que no debe olvidar Israel? ¿Qué es lo que no debe olvidar el pueblo de Dios? Pues lo siguiente: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Y después le dice Dios a su pueblo: vuélvete a mí, porque yo te redimí. No estés buscando en otros lados. Si tomamos lo que está diciendo Pablo, no te dejes seducir, no te dejes engañar. Habrá cosas que te parezcan muy atractivas, pero si realmente conoces quién es Cristo y todo lo que Él ha hecho por ti, te darás cuenta que no necesitas nada más. Lo que tú necesitas, hermano, es volverte a Él, porque Él te redimió, porque Él hizo todo por ti, porque Él te ha dado lo que nadie más te puede dar. Es el mismo llamado, hermanos, para nosotros que en este día. Así que yo te invito, hermano, porque la Escritura nos está invitando a todos a dejar ya de buscar en otras partes. A lo mejor ni siquiera en religiones. A lo mejor en las cosas materiales. A lo mejor en nuestra relación con otra persona. Deja de buscar lo que solamente se encuentra en Cristo. Oremos, hermano. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos exhortas, nos llamas, Señor, a valorar lo que tú has hecho por nosotros en tu Hijo Jesucristo. Nos muestras, Señor, que este mundo nos ofrecerá muchas cosas que parecerán muy atractivas porque nos quiere seducir. Nos llama, Señor, a permanecer firmes en aquello, Señor, que tú has hecho por nosotros, en tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes, nos mantengas firmes en Él y que estemos siempre alertas, Señor, sabiendo que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quizá devore a muchos a nuestro alrededor, llevándolos por otros caminos. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos mantengas firmes en Él. En Cristo Jesús te rogamos esto, Padre eterno. Amén.